Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras, un jueves más. Hoy, 23 de mayo, aquí estamos en la Butaca Indiscreta. Hola, Sara Ordóñez, buenas tardes.
Hola, Tony Herrero, qué animado estás.
Bueno, hay que empezar ahí con el veranito, se está acercando, ya el calorcito, el calor de faller, estas cosas.
Claro, para quien le guste.
Sí,
no
pues
a todo
también
el mundo
es verdad.
Nos gusta el verano, el calor, sudar, el que sean las 4 de la tarde, no puedas ir a ningún sitio porque estás a 38 grados, todo muy, muy bien. Dicen por ahí que el calor es para la gente rica, la gente pudiente.
Pues no te digo yo que no pueda ser, un poco.
Porque la gente pudiente, cuando tiene calor, ¿qué hace? Se sube en el barquito, se va a alta mar, se mete...
Hombre, esto ya, me estás ya...
No, es que... Escucha, es que, por eso digo, la gente rica. O la gente que puede tener el aire acondicionado 12 horas diarias. Claro, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, visto así...
Bueno, es lo que comentan. Y en parte algo de razón tienen, ¿no?
Sí, sí,
los que van al trabajo con su cochecito, con su aire acondicionado, no los que vamos en transporte público. Es que tiene muchas contraindicaciones.
Por supuesto, pero bueno, estamos avanzando el mes de mayo.
Sí, eso sí.
Se acerca ya el final de temporada también.
Bueno, todavía queda un poquito, queda un mesecito todavía.
Pero bueno, y nada, pues se siguen estrenando cositas. Estamos ahí todavía en medio del Festival de Cannes, que ya hablaremos en siguientes temporadas, cuando ya, siguientes programas, cuando ya se cierre el festival.
Sí, porque finaliza el 25 de mayo. La semana que viene no hay programa porque hay el pleno. Así que ya el primer jueves de junio ya hablaremos del Festival de Cannes, de los ganadores, de las películas y de, bueno, un poquito de todo eso.
Sí, sí, porque están pasando cosas sí, interesantes, pero bueno, vamos a ver si se cierra el episodio y entonces pues ya haremos un resumen de un poco todo lo que ha pasado ahí en el festival. Si te parece, empezamos con los estrenos de esta semana. ¿Sí?
Sí, sí.
Pues fantástico.
Això és la butaca indiscreta.
con esta música mal rollera habitual en este tipo de películas, comenzamos con el estreno más potente, además se le puede llamar potente, de esta semana, que es Furiosa, de la saga Mad Max.
¿Te gusta esa saga?
Bueno, yo no soy especialmente amante de la saga Mad Max. Reconozco que son... que a mí las primeras pelis me parecen entretenidas, muy, muy bien llevadas y tal. Y reconozco que el último pelotazo de Mad Max Fury Road a mí me pareció un peliculote a nivel de dirección, etcétera, etcétera. Pero he de reconocer que a mí, o sea, no es un estilo de peli que a mí me llene o que...
No, a mí tampoco, particularmente.
O que diga, va, venga, voy a ver la saga otra vez, completa, con extras y tal. No.
El montaje del director,
exactamente, la versión extendida. De 4 horas. No, he de reconocer que no. Pero reconozco que son películas muy entretenidas y que el nivel de dirección de George Miller no ha bajado. Es más, va increciendo, porque la última, que era una auténtica locura, Fury Road fue un exitazo, que es la que ha generado esta quinta película ya. No sé,
yo he perdido, me he perdido un poco también
la cuenta, precisamente por el gran éxito de Fury Road. Cuéntanos un poco de qué va la película, cuál es la sinopsis de esta película, dirigida, como siempre, por George Miller, y en este caso con protagonista nueva, que es Anna Taylor-Joy, y también está Chris Hemsworth. Por ahí haciendo un poco...
¿Quién?
Chris Hemsworth.
Ah, es que a qué molesta cuando te corrigen.
Sí.
Hombre, nuestro querido superhéroe de Marvel.
Claro, y marido de... También.
Thor.
Está Thor.
Thor
ahí.
Y marido de Elsa Pataky.
Claro.
Bueno, pues, ¿de qué trata Furiosa? En un mundo post-apocalíptico, cómo no, donde todo ha perdido su valor, los pocos supervivientes seguían por la ley del más fuerte. Sin aprecio por la vida, lo único que despierta un brutal interés es la gasolina, sinónimo de poder y objetivo de bandas armadas hasta los dientes y sin escrúpulos. En este contexto conoceremos la historia de la arrebatara... Lo siento, no me sale esta palabra.
Arrebatadoramente despiadada.
Arrebatadoramente despiadada.
Hay que respirar antes de decirla, porque la palabra es muy larga.
Sí, sí. Despiadada, salvaje y joven furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, precuela de Mad Max, Fury Road, que supone a su vez la quinta entrega de la franquicia, creada por el australiano George Miller. ¿Cómo tengo hoy la lengua? Es que, ¿sabes lo que leí el otro día? Es que según lo que comes, así pasas la tarde. Porque cuando comes, por ejemplo, algo de pasta, no sé, macarrones, sí, tal.
Carbohidratos.
Carbohidratos es como que tu cerebro se ralentiza y se te traba más la lengua. Sí, 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 en serio.
Vale.
O sea, hay que comer, cuando hagamos programa de radio, hay que comer ensaladita, cositas así ligeritas. Porque sí, es verdad que
para que el cerebro vaya rápido.
Vaya más rápido, porque se ve que se ralentiza. Que sí, que lo he leído. No sé qué universidad estas que se inventan, de Wisconsin o no sé qué, hizo el estudio. Bueno, cerrando este paréntesis de la comida, bueno, más de lo mismo.
Los amantes
de este tipo de películas y esta saga les va a encantar. Tiene unos efectos y una fotografía impresionante.
Sí, bueno, hablando de Cannes, precisamente, sí, la premier, por eso se estrenan estas fechas, porque la premier mundial fue en el Festival de Cannes,
sí.
Y bueno, pues todos la disfrutaron y tal, porque se ve que es una película, pues eso, que en pantalla grande, pues es para disfrutarla y darlo todo.
Por supuesto.
Y es eso, pues la precuela se supone que es como el recordar la juventud del personaje que después nos encontraremos en Fury Road, que es el personaje de, ya lo diré cuando me venga a la cabeza, de Charlize Theron.
Ah, claro, cierto, claro. Vale.
Entonces es descubrir de dónde viene el personaje de Charlize Theron en Fury Road.
Bueno.
Así que bueno, pues nada, pues los fans ahí a disfrutarlo y a darlo todo. Cambiando totalmente de tercio, un tipo tan interesante como Isaki La Cuesta, cada película suya se trata de dar un giro, de ir hacia algún sitio donde no ha ido nunca, y uh-huh. en este caso hace como una especie de documental musical, pero ficcionado hasta cierto punto solo, sobre Los Planetas, el grupo de indie pop rock de los 90 granadino, y coge una situación en la que Los Planetas estaban justo en un momento delicado, en que la banda está a punto de disolverse porque llevan dos discos y no han conseguido triunfar, entre comillas, o no han conseguido salir y sacar la cabecita, y están en plena grabación de su tercer disco, y todos los implicados de la banda pues están como en un momento como de crisis, que no acaban de encontrar el qué. Ese tercer disco será el que les catapulte, digamos, a la cumbre del indie español, y entonces pues ellos, en este caso Isaac Le Cuesta, ha conseguido o ha tratado de encontrar la referencia qué pasaba justo antes de que se hicieran famosos, o de que llegara ese tercer disco y los convirtió en un grupo de referencia.
Tony, se refiere a la película Segundo Premio.
Sí, correcto. El estreno de la película de Isaki La Cuesta se llama Segundo Premio, como has hecho muy bien en recordar. Oye, me lío.
Sí, tú ya enlazas.
Claro, por supuesto. Pues este es nuestro segundo estreno de la semana. No tiene, es otra liga totalmente diferente, pero a los que os guste, obviamente, Los Planetas, y a los que os guste la forma de tratar las historias de Isaki La Cuesta, no os la perdáis.
La verdad es que sí. Bueno, pues vamos al tercer estreno de la semana. El último, Late Night, una película dirigida por Colin Cairns y Cameron Cairns, son hermanos, entiendo.
Sí, así es.
Y bueno, ¿de qué va el último Late Night, Tony Herrero?
Pues presenta a un personaje que es el protagonista, que tiene un programa nocturno de entrevistas conocido como Night Owls. Este personaje está teniendo un año duro porque hace un año justamente sufrió la muerte trágica de su esposa. Los índices de audiencia de su programa se resienten y Jack Delroy planea un especial para la noche de Halloween que nadie olvidará, sin darse cuenta de que lo que va a hacer es desatar el mal en todo el país.
O sea, entiendo que el presentador es Jack Delroy.
Correcto.
Está después el estreno de la semana de cine de terror, para los amantes de terror.
Sí, sí, es que todas las semanas hay una peli de terror.
Sí, 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 fíjate, es curioso.
Esto es así.
Sí.
Pues recuperando un poco la senda del terror, pero un terror diferente, y recuperando que además vamos a hablar en la última mitad del programa de nuestro amigo Francis Ford Coppola, que también ha sido otro de los protagonistas del Festival de Cannes este año, vamos a irnos a la música de Drácula de Bram Stoker, la película de Francis Ford Coppola, para hacer un temita así que nos introduzca en el mundo del terror, ¿o no?
Venga.
¿Tú cómo lo ves?
Yo es que soy ultra fan de esta película.
Lo sé.
Pero ultra fan.
Es una gran película. Hablaremos obviamente de ella pronto. Uh-huh. Pero bueno, vamos a escuchar la maravillosa música, además que hizo famoso mundialmente a Wojciech Kilar, un tipo que no conocía a nadie más allá de Polonia.
¿Y con ese apellido?
Bueno, a ver, era polaco el hombre, quiero decir.
Es que muy fácil de recordar, ¿no es?
No, de recordar, sí.
No.
O sea, tú dices Wojciech Kilar y se acuerda todo el mundo de él.
Por supuesto.
Porque es tan raro el nombre que tú te tienes que acordar.
Dentro de 5 minutos ya no me acuerdo. Venga, dale.
Es que hay que ver.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Tú sabes que, que tu tesoro son órdenes para mí.
Claro, es que la que has puesto a la primera, muy bien, pero esta es
era
mi...
Era el tema de amor.
Bueno, pero a mí es que Drácula no, que sí que es de amor y tal cual la película. Pero,
da igual,
pero es que esta canción, este trozo, es que es genial. Es
bueno,
la
es el
mejor.
Tema de los cazadores de vampiros.
Oh, qué buena, buenísima, buenísima. Me súper encanta la película, la banda sonora, el score, me gusta todo de esta película, una película redonda. Bueno, vamos con un drama español, una película dirigida por Paco Sepúlveda, que se llama Historias. Tiene un reparto bastante amplio y bastante bueno, entre ellos Aura Garrido, Fernando Tejero, Emilio Gutiérrez Cava, Luisa Gabasa y muchos más. Es una película que trata de 11 historias que nos reflejan que todos somos más parecidos de lo que pensamos. No importa de dónde vengamos, quiénes seamos o dónde hayamos nacido, todos sentimos amor, miedo, felicidad, esperanza, y esos sentimientos nos unen. Así que bueno, serán, supongo que está este tipo de películas que cuentan, ¿no?, trocitos y que a lo mejor luego terminan
uniéndose,
como un poco lo factualit. ¿No?
Sí, o el estilo
Actuality.
De... No, lo factual, lo dijiste
Actuality
bien,
lo has dicho bien. Te sale un poco argentino, lo dijiste bien. Te sale un poquito argentino.
Y el antecesor de todo esto era Vidas Cruzadas,
sí.
La película de Robert Altman, de eso, pues de tramas que se entrecruzan entre ellas y un montón de personajes que después al final pues tienen una cierta relación. Sí, tiene, vamos, a mí me parece una película interesante,
sí.
Cuanto menos porque primero que tiene un pedazo
de reparto
muy muy interesante,
sí.
Así que bueno, tiene buena pinta.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos con el siguiente estreno.
Sí, hablando de polacos, que de estamos polacos. Escuchando aquí al amigo Bochekilar.
Sí, sí, deja a Bochekila un ratito.
Sí, sí, yo lo dejo. Por supuesto.
Otro estreno es un biopic que se llama El Primado de Polonia, dirigida por Michał Kondrat. O sea, son todos nombres polacos. Yo, polaco, no sé. Pero bueno, hago lo que puedo. Y trata, después de 3 años de prisión bajo el régimen comunista, el cardenal Wyszyński, el primado de Polonia, recupera su posición al frente de la iglesia en el país. La película narra la historia de este líder espiritual y visionario, quien se enfrenta a las autoridades comunistas para obtener mayores derechos para la iglesia y la nación oprimida. Bueno, ya el cartel de la película ya lo refleja bastante bien, porque es este personaje de perfil y vestido de cardenal con el traje... el traje rojo que tiene como unos bordados en el cuello, bueno, el típico gorrito este cuadradito, y bueno, otro estreno, un biopic, sin más.
Bueno, a ver, pues tiene
tendrá...
tienen su, digamos, su público,
sí.
Y por lo visto es un personaje bastante interesante, precisamente porque después uno de sus... discípulos fue Wojtyla, el que después llegó a ser Juan Pablo II.
Uh-huh.
Con lo cual pues es un personaje que por lo visto en Polonia es bastante bastante relevante.
Uh-huh.
Pese a que pues eso, nosotros pues no nos diga nada como tal el nombre, pero es un personaje que en Polonia es bastante interesante.
Uh-huh.
Y bueno, la siguiente, bueno, el siguiente estreno grande, entre comillas, porque es una película de 3 horas y cuarto, con lo cual es grande.
Toma ya.
Y todo es grande en esta película porque el nombre del director, que es uno de los mejores directores turcos de los últimos años, es Nuri Bilge Ceylan.
Ay, los nombres.
Pues Nuri Bilge Ceylan es uno de los grandísimos directores de los últimos, de las últimas décadas en el cine turco. Suele hacer películas muy largas, con personajes y tramas que se funden con el ambiente y con los decorados, por decirlo así, o con los decorados, obviamente, seguramente naturales. Yo recuerdo haber visto Winter Sleep, Sueño de Invierno, que es otra película que dura 3 horas y pico y es una auténtica gozada de película por el trabajo de dirección y de montaje que tiene. Pues la última película de Nuri Bilge Ceylan se llama Sobre la hierba seca y habla, nos remite a una remota y pequeña ciudad del este de Turquía, en el que el protagonista de la película, que se llama Samet, da clases en una escuela de provincias. No es su trabajo soñado, no es de hecho lo que quiere el que les trasladen a la capital de Turquía, Estambul, lo antes posible, pero aún así, como profesor de arte que es, trata a sus alumnos con simpatía y trata de ser consciente de que los niños kurdos en Turquía tienen pocas posibilidades de hacer algo en la vida. Un día su alumna favorita, que se llama Semin, le acusa a él y a su colega y compañera de piso, Kenan, de comportarse de forma inadecuada con ella y con otras alumnas. Acusaciones que podrían significar rápidamente el fin de su carrera como profesores. Y conociendo a Bilge Ceylan, a partir de ahí se abrirá un conflicto personal muy interesante y seguramente muy bien explicado. Porque ya os digo que es un auténtico monstruo del cine turco, un tipo además, pues eso, pues que se toma las películas con mucha calma, por decirlo así, y es un tipo muy muy interesante, obviamente, pues sus películas, bueno, digamos que se cuentan por películas importantes.
Sí, así sí, que... tiene una trama bastante interesante. Así que habrá que ir a verla. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar, Tony Herrero?
Pues como la semana pasada se estrenó Amigos Imaginarios y ahora pues vamos a pasaremos por taquilla también, pues vamos a escuchar un poquito de la música de Michael Giacchino, el siempre interesante Michael Giacchino, para Amigos Imaginarios, que en este tipo de películas la verdad es que siempre funciona y siempre es interesante.
Thank you.
Ahora, desde los tiempos... Això és La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues nada, pues vamos ahí al lío con la taquilla...
estadounidense.
Primero, como siempre.
Como siempre, vamos a ver
America
por ahí.
First.
American First.
America First.
Pues en el número 10 tenemos a Yusun Hero. Es una película que aquí no se ha estrenado todavía. Lleva 4 semanas allí en taquilla, pero bueno, ya llegará, no sabemos. En el número 9, The Blue Angels, otra película que aquí en España tampoco se ha estrenado. En el número 8, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, 8 semanas ya, 2 mesecitos. En el número 7, Tarot.
Ahí sigue.
Ahí sigue, es que alucino.
Es que pero... cómo le gustan las pelis de terror,
sí,
a los americanos,
¿eh? Los norteamericanos, sí, sí. En el número 6, Back to Black, de la grandísima, el biopic de Amy Winehouse. En el número 5, Rivales. En el número 4, El Especialista. En el número 3, The Strangers Chapter 1, tampoco se ha estrenado aquí en España. En el número 2, El Reino del Planeta de los Simios. Y en el número 1, Amigos Imaginarios, que yo la semana pasada dije que era una película de animación y no es una película de animación. Me equivoqué.
Bueno, es una película
Rectifico.
Que juega con la imagen real,
sí,
pero con un montón de personajes imaginarios que sí son 3D. Y por
sí,
tanto,
sí.
Puede jugar un poco a la confusión entre
pero
comillas.
Pero me equivoqué yo, no es de animación. Bueno, y vamos a ver aquí en España cómo va la taquilla. En el número 10, Menudas Piezas, 6 semanas ya en taquilla. En el número 9, Rivales. En el número 8, Disco Ibiza, Loco Mía. Bueno, ahí está, ha entrado en el ranking de los 10. En el número 7, Hasta el fin del mundo. En el número 6, Caída libre. En el 5, El especialista. En el número 4, Tarot. Aquí también gusta mucho el terror.
Funciona, por eso.
Funciona muy bien el terror.
Por eso,
¿eh?
Todas las semanas se estrena una.
Sí. Pero el micro no tiene la culpa.
Sí, pero es que me pongo nervioso.
En el número 3 está Garfield, la película. En el número 2, Amigos Imaginarios. Y en el número 1, El Reino del Planeta de los Simios. Ahí va, 2 semanitas.
Bueno, ha funcionado, parece que está funcionando
bastante
bien.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar la sección de nuestro grandísimo amigo Francis Ford Coppola. Y vamos a empezar con una cancioncita que nos va a poner Tony Herrero. ¿Qué nos vas a poner, Tony Herrero?
Pues es que, claro, cuando se habla de Coppola...
¿Cuál es la primera película? Obviamente,
cuando uno habla de Coppola, es
habla
el
del
padrino.
Padrino. Bueno, yo hablo de Drácula, pero la mayoría, el 90% de las personas...
¿De la humanidad?
...te dice El Padrino. Y el otro restante, que soy yo, te dice Drácula. O sea, y seguramente la gente haya visto películas de Coppola sin saber que eran de Coppola. Porque la de Peggy Sue...
Por supuesto.
Poca gente sabe que es de Coppola.
Pero Coppola, pasará repasando seguro.
Coppola hizo más películas que El Padrino.
Por
Apocalipsis
supuesto.
Now, hizo muchas películas. Pero bueno, siempre te quedas con el hitazo. Es como Spielberg, Indiana Jones, ¿no? O sea, es como que te...
Sí, es la película
George
que un poco
Lucas,
que lo puso en
Star
el planeta.
Wars. No, Indiana Jones es de George Lucas, perdón.
Indiana Jones
es de Spielberg,
Spielberg,
producida por George
producida
Lucas.
Producida por Lucas. Pero bueno, estamos hablando
sí,
de que...
Sí.
Todo grandísimo cineasta tiene una película con la que todo el mundo en el imaginario colectivo
sí,
acaba yendo
cierto.
Automáticamente. Y obviamente Coppola es el padrino de, del Hollywood, del Hollywood. Nuevo Hollywood de los 70.
Bueno, Coppola, 85 añitos ya lleva. La verdad que me impresionó mucho verlo en Cannes subiendo estas escaleras del brazo de Adam Driver. Me quedé bastante impactada. Claro, el tiempo pasa para todos.
Pero, claro, claro. Además, es que él es de los más mayores de esa generación. Siempre se dice que Coppola pertenece a la generación de Scorsese, de Spielberg, de Brian De Palma, de George Lucas, pero en realidad él comenzó un poquito antes porque es el veterano.
Sí, porque Steven Spielberg, que debe tener 70.
Bueno, Spielberg debe andar ya por los 70 largos, 75. ¿Sí? Bien, bien, como todos ellos.
Ya.
Pero me refiero precisamente que el que empezó antes fue Coppola, el más mayor de todos ellos, y el que precisamente a muchos de ellos les echó el primer capote.
Sí. Bueno, pues Coppola presenta en Cannes la película Megalópolis, que está nominada a la Palma de Oro, al Gran Premio, al Premio del Jurado y a Mejor Director. ¿Y qué pasa con esta película, Tony Herrero? ¿Qué ha pasado?
Bueno, Megalópolis es un poco el símbolo de lo que ahora vamos a ir viendo, que es Coppola ha decidido hace ya muchos años, porque él empezó con las producciones B más baratas posibles, y es un tipo que ha aprendido cómo funciona el tema de rodar con todos los tipos de presupuestos posibles, y ya hace mucho tiempo que decidió que él es libre y que él paga las películas que hace y después se las vende a las distribuidoras para que le saquen rendimiento en taquilla. Y por tanto que ellos sean los que cubran el riesgo de distribuir la película, porque la película está pagada, pero claro, es que se la ha pagado él. Con lo cual, él arriesga su dinero, y si la película no es un triunfo y no da dinero para nadie, pues la peli está pagada, pero la ha pagado él. Entonces, todo esto viene de toda esa historia que nosotros tenemos, digamos, de Coppola, que es un tipo que crece dándose cuenta de que el sistema clásico del Hollywood de los estudios se está acabando. Uh-huh. Ese nuevo Hollywood que nace en los 70, él es el que es el padrino, precisamente, uh-huh, de ese nuevo Hollywood. Porque, claro, es un tipo que nace en una familia de artistas, su padre es músico, es Carmine Coppola, su madre se llama Italia Coppola, qué bonito llamarte Italia, bueno, pero bueno, o sea, debe de ser un poco raro, es como si tú te llamas España, es un poco, pero bueno, sabemos que...
O Panamá.
Sí, sí, pues son
Hola,
inmigrantes.
Hola, me llamo Panamá, ¿cómo estás?
Sí, bueno, pues bueno, en Estados Unidos hay mucha gente que se llama América.
Uh-huh, sí.
Pues inmigrantes italianos, pues él es hijo de esos inmigrantes italianos, y desde pues a los 9 años se enfermó gravemente de poliomielitis, y esa convalecencia le lleva a ser un auténtico apasionado del cine. Y eso le lleva, con apenas 18 años, a hacer estudios de arte dramático y a graduarse en la prestigiosa Universidad de Los Ángeles en el año 60. Uh-huh. Y a partir de ahí conoce al padre de la serie B, que es Roger Corman. Roger Corman murió hace apenas nada.
Sí.
Y con Roger Corman establece una relación profesional, que es el que le produce su primera película, Demencia 13, en el año 63, y a partir de ahí, él, digamos, aprende el oficio y se da cuenta de que el Hollywood clásico se está acabando y de que hay otra forma de producir películas, y no dejará, siempre estará en los límites de la industria.
Uh-huh.
Entonces, pues claro, comenzará haciendo películas pequeñas, pero que ya van dando idea de lo buen director que es. Trabaja para estudios importantes, por ejemplo, con El Valle del Arco Iris, que es una película musical que recupera a Fred Astaire, ya muy mayor y tal. O hace una película pequeña como The Rain People, que gana la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. ¡Ojo!
¡Qué guay!
Pero es lo que decimos. En el año 69 se da cuenta de que Hollywood está cambiando y funda su propia compañía cinematográfica y gana el Oscar como guionista por Patton en el año 70.
¿Cuántas cosas sabes, Tony?
Es que soy una enciclopedia.
Eres una enciclopedia.
Soy una Wikipedia. Entonces, justo después de ese éxito como guionista de Patton, consigue que Paramount se le encargue, porque al fin y al cabo la adaptación del Padrino es un encargo que le hacen. No es su película de las que él quiere hacer, sino que él se da cuenta de que necesita un gran éxito ya como director para poder consolidar esa carrera.
Exacto.
Y le encargan, a Paramount le encarga la adaptación del Padrino, se convierte en un fenómeno de taquilla, gana 3 premios Oscar y además consigue hacer una secuela que se hace incluso más famosa que la primera y dicen las malas lenguas que es incluso mejor que la primera, etcétera, etcétera.
Sí, pero la tercera ya no tuvo tanto éxito.
La tercera la hizo muy posteriormente, sí. Y bueno.
Yo creo que la gente, es que claro, estamos hablando de que, estamos hablando del 72.
Correcto.
Claro, ahí hay un rango de fechas, porque en el 77 se estrena Star Wars. Vamos con Spielberg también. ¿Qué estrena Spielberg en los 70 y pico?
Pues desde Tiburón.
Exacto, Tiburón, exacto. Sí, ¿cómo se llama la aquella que es tan paranoica, la del camión? ¿Cómo se llama la del camión?
Bueno, la del camión es...
La del camión, sí, la del
sí,
débil...
Sí, sí, sí.
¿Camión del infierno?
No, El diablo sobre ruedas.
Esta.
El diablo sobre ruedas, pero es que es anterior.
Qué película más agónica, por favor.
Claro, sí, sí, es una película puramente de los 70, de ese punto crudo del cine,
sí,
de los 70.
Por eso te digo que también estás en un rango de años que se estrenan muchísimas películas y todas muy buenas. Entonces, yo pienso que El Padrino 3 llega tarde, llega en un momento que hay otras películas que le dan 40.000 vueltas y son fenómenos de taquilla, pero bueno, no por eso realmente la saga del Padrino le cambia la vida a Coppola.
Sí, sí, pero es que de hecho la saga El Padrino 3 él la hace 20 años después de la segunda,
sí,
y es un poco como de rebote, porque lo que necesita es recuperar dinero después de una serie de fracasos en los 80. Vamos a recuperar, si quieres, o vamos a seguir un poco el hilo de las películas que hemos hecho.
Hemos hecho aquí un ranking, como siempre, con nuestros amigos del IMDb. Según ellos, vamos a hacer el ranking de peor a mejor película, según IMDb, que es el santo santorum de cualquier... ¿No?
Sí, pero yo últimamente a mí fallando un poco.
Pero siempre decimos lo mismo. ¿Por qué es? Porque se puntúa a partir de una fecha.
Claro.
Anteriormente no se puntuaba. Entonces, la gente que puntúa El Padrino, la parte 3, que es del año 90, es porque es cinéfilo, no porque
sí,
sea,
sí, sí, sí.
No por otra cosa. Pues bueno, empezando con esta, según ellos, en el número 15 está El Padrino parte 3. Es una película del año 90. Qué tela, ¿eh? Al Pacino, Diane Keaton, Andy García, Sofía Coppola... O sea, tiene un reparto...
Sí,
muy
sí, es que,
bueno.
Es que la película, por eso todos los superfans, entre comillas, del Padrino, la peli que menos le gusta es la tercera, porque, por decirlo así, él trató de cerrar de una forma como muy pomposa, muy operística, toda esta historia, sobre todo del personaje, de cerrar el personaje de Al Pacino, que crece, digamos, y se convierte en el Padrino.
Uh-huh.
Pero claro, la película es algo más irregular, por decirlo así, y tiene determinados problemas. Algunos problemas, sobre todo de casting. Fue muy criticado en su momento la inclusión de Sofía Coppola en el casting, obviamente por las conexiones familiares de Sofía Coppola.
Uh-huh.
Y todo el mundo decía pues que no era suficientemente buena como actriz. Cosa que sea después, el tiempo les ha dado la razón, que vamos a hacer a los detractores, pues Sofía Coppola se ha convertido en una grandísima
sí.
directora.
Sí, sí, cierto.
Pero como actriz, pues no estuvo a la altura y hubo determinadas cosas ahí que la película pues no acabó de funcionar. Y se entiende que es como la tercera peor de la trilogía.
Bueno, yo con el número 14 no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
No lo entiendo. En el número 14 está Drácula de Bram Stoker. Esta es del año 92. Sigo sin entender por qué está en este puesto.
Porque es una película de género. Puramente, entre comillas, de género.
Que hablamos de lo mismo. Tiene a Gary Oldman, a Winona Ryder, a Keanu Reeves, Anthony Hopkins. ¿Hola?
Sí, pero no solo eso. Es que es una película que dignificó de alguna manera el cine de género.
Bueno,
y lo pasó a otro nivel.
Pero es que a partir de esta película, todas las demás tienen algo de influencia de esta película. Todas las demás que vinieron de terror, algo te recuerda
el cine de terror gótico
a esta película, a la de Drácula.
Cambió después de el Drácula de Bram Stoker de Coppola del año 92.
Es que yo no lo entiendo, pero bueno.
Pero bueno, es lo que decimos. Primero que ya, al ser una película entre comillas de género, ya hay determinada parte cinéfila que la deja un poco relegada.
Sí.
Y después, pues bueno, a ver, es una película que también quizá en determinadas cosas no ha envejecido demasiado bien, y en otras yo creo que está clarísimo que son aciertos, ¿no? Quiero decir, pero bueno.
Bueno.
Yo creo que es una película suficientemente... O sea, fue un gran éxito y eso volvió a colocar a Coppola donde se merecía.
Exacto. En el número 13 está Rebeldes, del año 83, también, con Matt Dillon, Rob Lowe. Emilio Estevez... Bueno, claro, Rebeldes. Los 80 puros y duros. Otra película que también creo que ha tenido... Las futuras películas que se han hecho, creo que también han tenido alguna referencia a Los Rebeldes de Coppola, pienso, ¿eh?
No, es que, a ver, esa película, claro, tú estabas hablando de la película que descubre a Matt Dillon, a Rob Lowe, a Emilio Estevez,
sí,
a Ralph Macchio, a Diane Lane, a Patrick Swayze y a Tom Cruise.
Hola,
o sea,
¿qué
los
tal?
Los pone allí. Y a partir de ahí cada uno tira su carrera hacia donde... Pero...
Sí,
Coppola
sí.
Los coge a todos sin chavalería y los coloca en una película que los convierte en estrellas.
Uh-huh.
Es una película, pues, bueno, pues eso, muy importante para una determinada generación de actores,
sí,
de los 80.
Uh-huh. En el número 12 tenemos, pues, la que comentaba yo antes, Peggy Sue se casó, una película que yo creo que poca gente sabe que es de Coppola, es que no sea cinéfila. Obviamente, del año 86. Esta película a mí también me gusta mucho, es muy divertida, muy fresca, con Kathleen Turner, Nicolas Cage,
Barry, su sobrino,
sí, sí, Barry Miller y Helen Hunt, Jim Carrey. Este señor no rueda con cualquiera.
No rueda con cualquiera. No, tiene un prestigio que eso le ayuda,
sí,
a que los mejores quieran rodar con él.
Sí, 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 sí. En el número 11 tenemos Demencia 13. Yo esta película no la he visto.
Es que es la primera película de Coppola,
sí,
en 1963.
Wow.
Y fue la película que produjo Roger Corman.
Uh-huh.
Y en la que básicamente él aprende el oficio de cómo hacer una película de terror.
Ya. Pues no la he visto.
Yo creo que la ha visto muy poca
gente. Sí. En el número 10, Llueve sobre mi corazón, es del año 69, tampoco la he visto.
Esta es la película que gana la Concha de Oro en Donosti.
Ah.
En el año 69. Y descubre también a James Caan y a Robert Duvall.
Uh-huh.
Y inicia ese nuevo Hollywood en el que el sistema de estudios ya se está notando. Pues que no, que hay que darle oportunidades a gente joven que haga películas un poquito diferentes,
uh-huh,
con un punto más inventivo, un poquito más vanguardista.
Uh-huh. En el número 9 está Tucker, un hombre y su sueño. Esta es del año 88, pues con Jeff Bridges, Joan Allen, Martin Landau, Frederick Forrest, Christian Slater,
otro que descubre, wow, a Coppola. Es que, ojo, Y esta es una película que
Coppola
le paga...
Yo creo que es al revés. Coppola descubre a Christian Slater.
Por supuesto.
Es que tú lo has dicho al revés.
Sí, porque ya...
Que tú estás emocionado.
Cambio los verbos.
Cuando hablamos de gente tan grande,
Ah, sí, 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 sí.
Es que estás...
Porque quiero decir tantas cosas que me lío. Esta película se la paga George Lucas.
¿Sí?
Sí, porque...
Es que, qué generoso.
Hombre, porque George Lucas es otro, obviamente, que recibió una ayuda muy importante en su momento cuando Coppola ya era director y George Lucas no lo era. Uh-huh. Le ayudó muchísimo Coppola a hacer sus primeras películas, etcétera, etcétera, y a moverse. Y ese modelo que George Lucas después reprodujo, uh-huh, ese modelo de yo me pago mis películas son mías y después se las vendo a otros, George Lucas lo aprende porque recordemos que toda la segunda trilogía de Star Wars, el 1, 2 y 3, George Lucas reproduce ese estilo Coppola de yo me pago las pelis, las ruedo yo, son mías, uh-huh, y yo se las vendo a Disney para que las distribuya.
Claro.
Y eso lo aprende directamente de Coppola. Pues George Lucas le paga la película Tucker, un hombre y su sueño, le produce a Coppola para devolverle un poco todos esos favores que le ha hecho.
Pues en el número 8 está Legítima Defensa, esta es del año 97, con Matt Damon, Danny DeVito, Claire Danes, John Boy, Danny Glover. Lo dicho, suma y sigue.
Sí, sí, sí.
Suma y sigue.
Es una adaptación de cuando se pusieron de moda todas las novelas de John Grisham, pues él es el último que se añade a la moda de adaptar a John Grisham, uh-huh, y es una de las mejores adaptaciones de una novela de John Grisham. Es una película judicial con mucho contenido político y altamente recomendable. Uh-huh. Para muchos es una de sus últimas grandes películas.
Sí. En el número 7 tenemos a Cotton Club, del año 84, con Richard Gere, Diane Lane, Bob Hoskins y Nicolas Cage. Repetimos, con su sobrino.
Sí, 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 sí. Y bueno, y un jovencísimo también, Richard Gere, que estaba, sí, subiendo. Y bueno, es otra historia sobre la mafia, pero en este caso en un ambiente del jazz neoyorquino, etcétera, etcétera, mucho más refinado, mucho más con un punto así exquisito y tal, y fue un pequeño desastre económico, pero prestigiosa película también, fue un Cotton Club en, uh-huh, su momento.
En el número 6, La Ley de la Calle, del año 83, tiene un reparto con Matt Dillon, Mickey Rourke, wow.
Mickey Rourke.
Diane Lane era como, sí, sí, su actriz fetiche. Dennis Hopper y Nicolas Cage, cómo no.
Sí, 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 pues es otra película sobre la juventud, sobre las pandillas, etcétera, etcétera. Es una especie como de segunda parte de Rebeldes. Y es otra, sí, película visualmente maravillosa porque trabaja el blanco y negro y mete el color también, combina muy bien. Es una película hechizante y hipnotizadora.
Wow. Y vamos con uno de sus hitazos, que es el número 5, el ranking, es Apocalipsis Now, del año 79, con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederick Forrest, Lawrence Fishburne y Dennis Hopper. ¿Ves? Ah, qué bien pronuncio el inglés.
Sí.
Me lo digo yo sola.
Sí. Y sale también Harrison Ford.
Y Harrison Ford.
Que sale 3 minutos.
Pero sale.
Apocalypse Now es una de las películas sobre la guerra básicas. Básicas, sí. Es un auténtico peliculón. Y si además os ponéis a ver un documental que se hizo, la propia esposa de Coppola, rodó un documental sobre el making of, que es una auténtica odisea. Coppola sufrió, hipotecó toda su vida por acabar la película, los huracanes, los tifones, todos los decorados se fueron a la porra. Martin Sheen tuvo un infarto rodando que un poco más y se queda también. Marlon Brando apareció por allí, que se suponía que iba a llegar delgado y preparado para rodar, y apareció gordo como una cebolla y decía que rodaba lo que le daba la gana y que se inventaba su papel. Bueno, un rodaje
un infierno,
de esos. Un infierno total.
En el número 4 tenemos La conversación del año 74 con Gene Hackman, John Cassel, Alan Garfield, Cindy Williams y Frederick Forrest.
Es otro thriller magistral que ha marcado tendencia.
Sí, sí, sí.
Es otra peli de estas que has visto 80 veces en otras películas. Esta está marcada, porque yo la vi hace muchísimo tiempo, me pareció un peliculón, pero es esta típica peli que no vuelves a ver, pero que después te das cuenta de que todo el mundo ha imitado.
Sí.
Pero todos.
En el número 3 tenemos Corazonada, del año 81. Estamos ya que estamos sin tiempo, nos quedan 3 minutos. Uh-huh. En el número 2 tenemos El Padrino, lo que hablaba antes Tony Herrero. En el número 2, El Padrino, pero El Padrino, la primera, la del año 72, que obviamente tiene a Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton y John Cassel. Y en el número 1, El Padrino, parte 2, que es lo que comentaba Tony Herrero, que según los
amantes de la saga El Padrino, es aún mejor que la primera.
Fíjate esto de lo que dicen de las segundas partes, nunca fueron buenas, salvo en El Padrino 2 y en Terminator 2.
Exacto. Sí. Son los dos ejemplos, cada una en su mundo, son los dos ejemplos de una película que dices, bueno, mira, la primera lo hemos clavado, pero vamos a darle una última vuelta en la segunda. Y vamos a clavarlo.
Y le dio una vuelta bien dada.
Sí, pues... Corazonada, volviendo al 3.
Sí, que nos quedan 2 minutos.
Sí.
Venga, cuéntanos.
Fue otro de sus grandes fracasos. Una película muy artística, es un musical con canciones de Tom Waits, etcétera, etcétera. Y se dio otro
batacazo
económico tremendo. Uh-huh. Y es por eso que siempre ha tenido que ir combinando películas más comerciales, más fáciles,
sí,
con sus proyectos.
Pero él lo va intentando.
Él va intentando. Y en Megalópolis le ha pasado
exactamente lo mismo. Y esperemos que sea un exitazo, porque es que si no este hombre, es que se va a arruinar.
Bueno, pero él dice que él ya llega un momento en el que él hace las pelis que le apetece hacer.
Claro.
Porque dice que se va a morir y como mínimo habrá hecho las películas que le apetece.
Claro que sí, con 85 años ya.
Eche pum.
Que le quiten lo bailado.
Sí.
Bueno, Antonio Herrero, me encantan estos especiales contigo. Tu pasión cinéfila sale a chorro.
Es que no voy a evitarlo.
Lo sé, lo sabemos. Bueno, ¿con qué cerramos el programa de hoy?
Pues nada, nos vamos con Nino Rota.
Perfecto.
Con este tema que creo que es el del tema del inmigrante. Aparece en toda la saga del Padrino. ¿Qué vamos a decir?
Pues
hasta el jueves dentro de 2 semanas.
Sí, ya será junio. Y tal cine, sed buenos. Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, a Ordóñez.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.